Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 4 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García en el control técnico y publicitario. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando evidentemente por el Valencia, lo primero que hay que hacer es preguntar por Mukhtar Diakabi. Mucha preocupación en torno al central valencianista que a esta hora de la tarde sigue ingresado en el Hospital IMED con una lesión, Iván Herraiz, que podría marcar incluso su carrera deportiva.
Sí, estamos a la espera de saber cuáles son los resultados de las pruebas que se le están realizando durante las últimas horas a Mukhtar Diakabi. Más bien, yo creo, encaminada a un análisis de los daños que tiene en esa rodilla el futbolista del Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que sufrió esa torcedura sobre la cual cayó Tchouaméni en el minuto 74 de partido y pudimos ver la imagen que publicamos en la página web de Deportes COPE Valencia de esa rodilla con los orificios, ¿no? Bastante difícil de ver por lo dura de las imágenes, y rápidamente fue trasladado en ambulancia al hospital donde desde entonces está hospitalizado. El parte médico del Valencia hablaba de una luxación de rodilla. Según fuentes médicas consultadas por COPE, la lesión más grave que puede tener un futbolista, todo roto, ligamento y todo lo que hay en la rodilla, y pendientes también por eso la urgencia de la arteria, ¿no? Que después pasaremos a destacar, esa arteria poplitea que está en la zona de la rodilla y que pues tanto puede traer de cabeza, sobre todo porque tenemos casos recientes de futbolistas con los que teniendo esta lesión han tenido que retirarse del fútbol. Es el caso, por ejemplo, de Juan Luis, futbolista del Oviedo, y otros casos que no dejaron el fútbol, pero que estuvieron más de año y medio de baja, como Tomasi, futbolista de la Roma e incluso también del Levante Unión Deportiva. Hay otro jugador en Argentinos Juniors que ahora mismo sigue de lesión, está lesionado desde el pasado mes de agosto de 2023, y vamos a ver cuál es el proceso que tiene. Así que estamos hablando de una lesión muy grave que en el mejor de los casos le podría tener un año de baja a Mukhtar Diakabi. Y el futbolista, eso sí, pese a toda la situación, ayer por la noche en sus redes sociales publicó un mensaje en el cual daba las gracias a todo el mundo por los mensajes y también al Valencia y a todo el departamento médico del IMED por el servicio que le estaban ofreciendo desde la lesión, pero cierra ese mensaje Mukhtar Diakabi diciendo: la lucha será larga, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para volver a los campos lo antes posible y aún más fuerte. Así que en ese punto estamos pendientes de saber qué está sucediendo en el IMED, cuál es el resultado de las pruebas médicas para saber cómo atacar achacar esa lesión tan grave, esa luxación de rodilla que tiene Mukhtar Diakabi.
Para saber un poco más, utilizamos como siempre la opinión de nuestro traumatólogo de cabecera. Le hemos preguntado en Deportes Cope al doctor Nebot, jefe de traumatología del Hospital Consuelo, por las consecuencias de sufrir una luxación de rodilla.
Esta es una lesión rarísima, hay muy pocos casos. El principal problema de esta lesión, el problema médico grave, urgente, es cuando puede tener una lesión vascular o neurológica. Es lo primero que han descartado y se habrá visto, o están haciendo pruebas de que la circulación no ha sufrido ningún daño y que el nervio tampoco ha sufrido ningún daño. Pues aquí, que se ha roto absolutamente toda la rodilla, que hay que repararlo todo, con lo cual menos de un año yo lo veo muy difícil.
Luego escuchamos más de las palabras del doctor Nebot hoy en Deportes Cope. En el Levante, el reestreno de Felipe Miñambres en el banquillo se saldó con derrota. 3-2 frente al Real Oviedo, son ya 6 partidos sin ganar, solo una victoria en 2024 y ya estamos en marzo y la sensación, Pedro Zamora, de seguir en caída libre.
Sí, señor, a 6 puntos de la zona de promoción de ascenso a Primera División, a 11 del líder, que perdió ayer con el Eibar. Bueno, yo creo que no queremos en general captar o asumir la realidad y los mensajes que nos han ido mandando desde la cúpula y de los que mandan en el club, principalmente el consejero delegado Pepe Dambila, desde el minuto uno, y es que iba a ser muy difícil luchar por ascender y todas las decisiones deportivas que se han tomado han ido en contra de poder hacer un equipo listo para ascender, que yo no lo estoy criticando eso. Cada uno hace lo que quiere con su club y con su proyecto, pero es que no hemos querido escuchar, bueno, yo sí, pero lo digo así en plural para no ponerme yo fuera, no hemos querido escuchar los mensajes uno detrás del otro que nos han ido diciendo desde el minuto uno. Y es verdad que el equipo no creo que esté configurado para estar en el 13, nunca hubo el Levante en toda la temporada ha estado tan bajo como ahora, después de estar en el puesto undécimo, ahora el Levante está 13 en segunda división, a 6 de la promoción de ascenso. Menos mal que lo del partido aplazado, la milonga esta de un partido menos, nos va a durar una semana, pues la semana que viene se juega y ya se acabó. Pero vamos, que no tienes los 3 puntos, aunque tengas un partido aplazado, que la gente los cuenta como si ya hubiera ganado Andorra, ojalá, pues no tiene mucha pinta, pero bueno.
Viene de ganar en Andorra al Valladolid.
O sea que, en fin, que la situación es pésima, el equipo volvió a jugar rematadamente mal, y es verdad que la primera parte, Fabricio tiene 2, que si está medio acertado, liquida o podía haber liquidado el partido el Levante.
Dani Gómez también.
Dani Gómez al final. En la segunda parte es verdad que hay una fase cuando marca a Carlos Álvarez que el equipo no está mal del todo, pero en líneas generales es un equipo que, bueno, pues en la línea de los últimos partidos de Calleja, que no sabías más o menos a qué jugaba, pero yo he de decir una cosa. Con que se enfade, que se enfade. Con Calleja por lo menos había una parte en la que el equipo jugaba bien. Una. No todo el partido, pero es que lo de Oviedo fue los 90 y pico minutos, una sensación muy rara. Luego te doy detalles de lo mejor y de lo peor del partido. Al acabar ese 3-2 ante el Oviedo, Felipe hizo un poco de autocrítica, lógicamente, después de la versión dada por los suyos.
Necesitamos todavía dar más, necesitamos pues estar mejor y a partir de ahí ir mejorando. Cuando uno pierde, y más cuando, como tú dices, te están pasando equipos, más allá del partido aplazado, nosotros necesitamos tener una racha de ganar partidos de seguido. Queremos estar mejor, mejorar, tratar de aumentar nuestro ritmo, nuestro nivel y también ser mejores con la pelota.
No conozco a una sola persona del mundo del fútbol con la que haya hablado que entienda lo que ha decidido hacer el Levante y su director deportivo poniéndose él en el cargo de entrenador de aquí a final de temporada. Y en baloncesto ganó Valencia Basket, lo hizo por 111-93 frente al colista Thunder Palencia. Fermín Rodríguez, ¿qué análisis hacemos del triunfo?
Victoria, yo creo que balsámica, se necesitaba. Es cierto que contra el colista no se sufrió porque se fue un intercambio de canastas. Preocupante que un equipo que viene de encajar 87 y que su seña de identidad esta temporada 23-24 está siendo la defensa, pues encaje 93 y en el descanso estamos 53-56, pues obviamente te habla un poco de la irregularidad de este Valencia Basket, que a mí, miro la clasificación, Hugo, tenemos al Valencia Basket, que por cierto ayer mejores ganas de compartir la pelota. Ya lo detecté en Bolonia, pero es cierto que en el momento clave de partido se fallan canastas fáciles, que están bien trabajadas, otras veces se fallan canastas porque no se trabajan, pero está claro que ayer se repartieron 31 asistencias. Están a dos del tope techo récord histórico del equipo en la Liga CB. Es decir, ayer detecté mejor voluntad de jugar más en equipo. El problema, que es lo que yo veo, es que este Valencia Basket es o defiende muy bien y casi siempre ataca mal, o cuando ataca bien como ayer, no defiende. Y claro, tú para estar arriba, para competir, para ser un equipo rocoso, tienes que intentar compaginar las dos cosas. Bien, la causa de esta irregularidad, Álex Mumbrú lo justifica todo con la Euroliga.
Sobre lo que dices de la regularidad, ostras, mantener la regularidad en Euroliga, dime qué equipo es regular en Euroliga. Ninguno. Ninguno, ¿no? Todos tienen altibajos. Está claro que lo que intentas buscar sensaciones, ¿no? Intentas buscar sensaciones, ¿no? Hemos recuperado a gente de la selección, hay que ir recuperando sensaciones. Yo creo que hay cosas que hacemos mejor, hay cosas que hemos perdido un poco y tenemos que recuperar. Y seguimos, esto no para, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? La regularidad cuando estás inmerso en la Euroliga es complicada, ¿no? Porque cuatro minutos malos en un partido te sentencian, ¿no? Y a veces nos cuesta.
Lo próximo para Valencia Basket será recibir el jueves en el pabellón de la Fuente de San Luis al Fútbol Club Barcelona en una nueva jornada precisamente de la Euroliga. 2:41 en 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Estem en falles i la ciutat s'ompli de color i alegria. En el cor de la nostra terra, les falles són símbol de tradició, art i cultura. La Generalitat Valenciana s'enorgullix de promoure esta festivitat única. Et convidem a afegir-te a la festa, a viure-la amb passió i a contagiar-te de l'esperit festiu en cada racó de la nostra comunitat. València vibra. Falles 2024. Generalitat Valenciana.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Big Mac al Dino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mac al Dino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío. Valencia 2, Real Madrid 2. El partido tuvo absolutamente de todo, pero lo primero que hay que señalar es el comportamiento de Mestalla en un partido con una carga emocional tremenda, en un partido en el que el mundo entero estaba mirando, con un estadio de casi 50.000 espectadores convertido prácticamente en un gran hermano gigante, matrícula de honor para una afición juzgada, señalada, criticada y por momentos vilipendiada, que tuvo, insisto, un comportamiento muy por encima del relato que se había creado. Y que entre Mestalla, el cuerpo técnico y los jugadores hicieron que su rival, el del presupuesto de los 1.000 millones de euros, sudara sangre para sumar al menos un punto. Si tanto quiere la Liga cuidar su producto y potenciar la competición, luchar en definitiva con la Premier por ser la mejor liga del mundo, haría muy bien en cuidar más y mejor a equipos y aficiones como esta, la del Valencia. Porque hacen falta muchos más Mestallas en esta liga para recuperar ese trono mundial en cuanto al fútbol espectáculo se refiere. Yo recuerdo las visitas a Riazor, las visitas al Sadar, las visitas a estadios como Mestalla, como San Mamés, como Anoeta, donde realmente los rivales, da igual el presupuesto que tuvieran, el dinero invertido en fichajes, los títulos en las vitrinas, tenían que sudar sangre para llevarse los tres puntos. Y el sábado en Valencia pasó eso. Con una plantilla de mínimos, con una plantilla llena de chavales, con un cuerpo técnico trabajando día y noche por tratar de hacer competitivo a un equipo que evidentemente hace años que dejó de serlo, consiguió plantar cara a todo un Real Madrid. Y eso es bueno para la Liga. El ambiente vivido en Mestalla, el tomarse en serio la competición, es muy bueno para la Liga, y eso consiguió el pasado sábado el valencianismo en otra muestra más de que el relato, depende de dónde se cuente, está enfocado de una manera o de otra. Vamos con los detalles, hablando de la gente y antes del fútbol y de la polémica. Sexta manifestación contra la gestión de Peter Lim por las calles de la ciudad. Desde la calle Las Barcas hasta los aledaños de Mestalla, arrancaba a las 5 de la tarde. En tiempo de juego hicimos todo el recorrido con casi 20.000 personas, Iván Herraiz, clamando contra el máximo accionista.
Sí, con esa lona al comienzo de la manifestación que decía "Vuestra traición, nuestra sentencia 1919-2030, que viene un poco a refrendar también no solo la crítica contra Meriton, contra Lei Jun, contra Miguel Ángel Corona, contra Javier Solís, sino también esa fiscalización a la actuación de los partidos políticos para que no pongan facilidades a Peter Lim en cuanto al nuevo estadio, sobre todo que no sirva el Mundial 2030 como pretexto para hacer un no Mestalla que no sea acorde a la entidad del club. Pudimos, por ejemplo, ver ese cántico de convenio no Valencia sí en relación precisamente a este aspecto. La más multitudinaria hasta el momento, más de 20.000 aficionados del Valencia Club de Fútbol que además se iban incorporando conforme iba transcurriendo la manifestación desde la calle Las Barcas hasta el estadio de Mestalla, donde se culminó y donde la gente ya se preparó para recibir a su equipo en la avenida de Suecia. Me quedo con una imagen especialmente en la zona del Puente de las Flores, también en la calle Navarro Reverter, con toda la zona, todo lo que es la calle ocupada por aficionados del Valencia Club de Fútbol, por manifestantes en contra de Peter Lim, y que realmente no se veía al final de esa manifestación. Y como digo, al final el ambiente fue muy bueno, un proceso en el que ya habíamos visto las cinco manifestaciones anteriores iba a ser completamente cívica, una marcha cívica, así se produjo sin ningún tipo de problema y con el éxito y la satisfacción no solo de los convocantes Libertad VCF en la boca de José Pérez, sino también, por ejemplo, uno de los manifestantes que se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego, Vicente, que expresaba así su satisfacción después de haber estado en varias manifestaciones.
Que hay mucha gente en contra de lo de Peter Lim, que hay muchísima gente de todas las edades, de todas las clases, de todo, perfecto. Yo he venido a tres o cuatro ya y es la que más gente ha venido.
Ahí estuvo el micrófono azul una vez más, el de la cadena COPE en directo en Tiempo de Juego. Algunos se le olvida, el programa más escuchado deportivo de este país, desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 7 de la tarde, cuando llegaron a los aledaños los manifestantes del estadio valencianista, relatando, recorriendo y pulsando la opinión, como hemos escuchado en este relato de Vicente, un aficionado valencianista presente en la manifestación, acompañando, insisto, una vez más a los aficionados en esta protesta contra la gestión de Peter Lim. Hasta cuatro conexiones a nivel nacional realizamos durante todo el recorrido de la manifestación, insisto, con la participación incluso de algún manifestante en directo en la sintonía de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ahora sí, vamos ya con lo vivido el pasado sábado en Mestalla.
Primera parte, Valencia 1, Real Madrid 0. ¡Cuidado, cuidado al error! ¡Cuidado al error! ¡Remata ya hecho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol!
¡Error de
Valencia! ¡Error de Carvajal! ¡Ya han hecho que la 0. Anotó Jarecho. Apura Carvajal, centra Carvajal, Bordes del Billy, gol. Gol, 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 gol de Vinicius. Y gol, 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 gol del Madrid. Valencia 2, Real Madrid 1. Anota Vinicius.
Celebración de Vinicius, que se fue a por el balón a la red. Dijo algo a la grada de animación. Se fue hacia su campo. Y cuando estaba ya casi llegando, se giró. Y con el puño cerrado en alto, se quedó mirando desafiante a ese fondo de Mestalla.
En
pista.
En ese estadio, fondo, Hugo, estaban los aficionados del Madrid, el sectorcito de los aficionados del Madrid.
No, justo. De hecho, le daba la espalda a los aficionados del Madrid, porque los aficionados del Madrid están justo en el fondo lado, contrario.
José Lu para Modric. Modric aguanta para Brahim, la pone Brahim, remata Vini, gol. Gol, 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 gol de Vinicius. Hace Vinicius el gesto de la grada. No soy yo. Marcó Vinicius. Marcó el Madrid. Valencia 2, Real Madrid 2. Los jugadores del Valencia que le piden segunda amarilla para Vini. Dice el árbitro, córner y se acabó. Córner y se acabó, dice el árbitro. Saca Modric.
¿Cuánto va? No
va a ponerla Modric, la pone Modric. Mamardashvili. Despeja el Valencia. Se acabó. No, no ha pitado. Gol.
No, no, ha pitado.
Ha pitado final.
La que ha liado.
La que ha liado.
La que ha liado.
Anda.
La que ha liado, pollito.
Por no pitar antes.
Fue un auténtico partidazo el que vivimos el sábado por la noche en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tuvo absolutamente de todo y estuvo tan bien el Valencia que a su entrenador, el punto frente al líder, frente al Real Madrid, le supo a poco, Iván.
Sí, sobre todo por una primera parte soberbia en lo defensivo y también a nivel ofensivo el Valencia había conseguido ponerse 2-0 antes del minuto 30 de encuentro. Muy satisfecho estaba Baraja con lo que estaba viendo sobre el campo. Se le podía ver en el área técnica haciendo esos gestos de aprobación hacia sus jugadores por cómo estaban gestionando el encuentro y las dificultades que tenía el Madrid para mover, para circular y para, sobre todo, generar fútbol ofensivo al Valencia. En la segunda mitad también se pudo ver esa situación, aunque el Madrid, como es evidente, apretó. En cualquier caso, como dices, Baraja se quedó con el sabor de que el Valencia se podría haber llevado la victoria.
Bueno, realmente nos sabe a poco porque hemos estado durante mucho tiempo con el marcador a favor y porque creo que en la parte final, más allá del equipo venirse abajo, echarse atrás, hemos ido a buscar el 3-2. Nos hubiera gustado sumar 3, creo que hemos competido bien, tenemos que estar contentos con haber sumado 1, pero no sé, sabe a poco, ¿no? Nos hubiera gustado haber sumado 3 puntos hoy porque creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder haberlo hecho.
Hay mucha gente que está al otro lado de la antena deseando que debatamos y podamos opinar en torno a todo lo que sucedió en Mestalla. Enseguida vamos con el mejor tiempo de opinión. Antes vamos con la información, que también hay mucha. Por ejemplo, Iván, cuéntanos qué datos nos dejó el encuentro y qué es lo próximo que tiene el Valencia por delante.
Bueno, mira, en el plano general, el Valencia Club de Fútbol es la tercera temporada en los últimos 20 años que ha conseguido no perder contra los 5 habituales grandes: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla en Mestalla. La anterior temporada fue la 18-19 y la previa la 2008-2009. Este año en Mestalla, 2 victorias y 3 empates ante esos 5 equipos. En el plano individual hay que decir en clave negativa que el Valencia es el equipo al que más goles le ha marcado Vinicius. Con los 2 de este fin de semana son ya 8 por los 6 que le ha marcado al Barça y al Levante. Y en clave positiva, también individual, Hugo Duro, que volvió a ver portería. Y que, como dijo Pedro Martín, solo ha habido 3 jugadores que han superado los 10 goles tras 26 jornadas en las últimas campañas. 13 marcó Soldado en la 12-13, 11 marcó Santimina en la 17-18 y Hugo Duro lleva ya 11 goles que le sitúan como el tercer máximo goleador nacional por los 15 que lleva Borja Mayoral y los 13 que acumula en este caso Álvaro Morata. El Valencia es noveno con 37 puntos, un partido menos, eso sí, el que tendrá que jugar en el mes de abril contra el Granada, lo cual le sitúa a 5 puntos del Betis, que es sexto clasificado, y a 3 de la Real Sociedad, que es el séptimo, empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas. Lo próximo para el Valencia, el sábado a las 2 de la tarde, de nuevo en Mestalla contra el Getafe, y después, antes del parón de selecciones, Villarreal-Valencia, el 17 de marzo a las 4 y cuarto en la Cerámica. Por cierto, para ese partido había a la venta 484 entradas en la grada visitante desde hoy a las 10 de la mañana. En media hora se han agotado, ya no quedan entradas, estará abarrotada esa grada visitante de la Cerámica para el Villarreal-Valencia del próximo 17 de marzo a las 4 y cuarto.
Era un Valencia-Real Madrid, como era de esperar, Zamora, el partido no estuvo exento de polémica.
Y eso que empezó tranquilo, tranquilo para el Valencia con el 2-0, pero al final de la primera mitad empezó a calentarse el asunto con el 2-1 de Vinicius. Pita Gil Manzano el final de la primera parte, pasado ya el minuto 50, con un balón controlado por el valencianista Sergi Canós en el área. La segunda polémica de la noche llegó con, lo escuchábamos en el resumen sonoro del partido, cuando recordabais en tiempo de juego a futbolistas del Valencia pedir la segunda amarilla para Vinicius por provocar a la grada. Hay infinidad de casos de jugadores amonestados en el fútbol español e internacional por provocar a la grada. Hay que recordar que Vinicius había sido amonestado en el 72 y el 2-2 llega en el minuto 76. Así que el Valencia podía haber jugado más de 20 minutos con un futbolista más sobre el terreno de juego. El penalti a Guduro. Hay que reconocer que Gil Manzano está bien, porque sí, con la ayuda del VAR anula ese penalti.
No,
sobre...
no está bien. Él dice que es penalti, pero es cierto que en el directo y desde la posición en la que estaba Gil Manzano puede dar pie a que piense que es penalti, porque es Nacho y es Fran García, Nacho y Fran García, que parece que traben a Hugo Duro cuando este va a finalizar, pero luego con el VAR en la repetición se vio que no, que toca balón y que Hugo Duro no es trabado en falta y por lo tanto no es penalti.
Y la traca final llega con el final polémico que también acabamos de escuchar, al que hacía referencia y explicaba así un Hugo Duro, yo creo que era el espectador privilegiado de cuándo pitó, cómo pitó, si pitó o no pitó Gil Manzano, porque estaba nada, a un par de metros del colegiado extremeño.
El córner dice que es la última y para mí es que no sé por qué tardan en pitar, si es que lo había dicho. Entonces, entiendo el Real Madrid, pero es que la tiene que pitar según despejamos. Despeja Giorgi, va a pitar, espera que la coja Brahim y cuando va a centrar pita. O sea que para mí, o la pita antes o no pita, pero bueno, para mí ha estado bien el árbitro en todo el partido pitando todo.
Hugo Duro, hablando de la polémica al acabar el partido, decía Pedro que fue espectador de lujo de esa situación porque estaba muy cerca del colegiado de la frontal del área. Para mí, determinante en que Gil Manzano espabilase y pitara al final, porque la acción pasa muy rápido. Todos los que estábamos allí, jugadores, cuerpo técnico, aficionados, medios de comunicación, los espectadores desde la televisión, los oyentes de Tiempo de Juego, sabían que Gil Manzano hasta en tres ocasiones había dicho el córner y se acabó, y todos sabíamos que o había acción defensiva o había acción ofensiva, pero una y nada más. De hecho, yo en tiempo de juego, durante el partido, pensaba, le está dando una ventaja tremenda al Real Madrid porque es una y se acabó, puede decir perfectamente Ancelotti, Lunen a rematar, que es ese y se acabó, perfectamente, cosa que no entiendo por qué le daba, entre comillas, esa ventaja al Real Madrid. Pero era una y se acabó. Saca el córner, despeja Mamardashvili y cuando la pelota cae en la frontal, que hay una disputa entre, creo que es Diego López y un jugador del Real Madrid por el balón, Gil Manzano se desentiende de la jugada y se pone medio de perfil, desviando la mirada de la acción, porque lo siguiente que tiene que hacer es, en el protocolo VAR, escuchar que le digan desde la sala VAR, no ha pasado nada en el córner, ya puedes pitar el final. ¿Qué pasa? Que la acción sigue. Gil Manzano se olvida de pitar inicialmente el final y la pelota se abre a banda para que le caiga la posesión a Brahim. Por eso digo que Hugo Duro es clave, porque Hugo Duro, que ve que Gil Manzano se ha desentendido de la acción porque él ha dicho una y ya está, pero no ha pitado el final, le grita rápidamente a la cara, has dicho que era una y se acabó. Gil Manzano se da cuenta de que no ha pitado, que la acción sigue, es cuando Gil Manzano se lleva el silbato a la boca, pero ya está bloqueado. No llega a pitar, hay un primer amago, que es cuando le grita Hugo Duro, mira que la pelota la tiene Brahim y que va a centrar y dice, el lío puede ser inmenso. Y antes de centrar es cuando pita tres veces para señalar el final. Por eso digo que para mí Hugo Duro es clave, porque si no le llega a gritar, Gil Manzano se come el centro de Brahim. Y lo que habría sido un escándalo, que ayer lo contaba, por ejemplo, Gonzalo Miró en el tertulión de Tiempo de Juego, es que se hubiera dejado la jugada finalizar cuando Gil Manzano le había dicho a todo el que le había escuchado que era una y se acabó. Eso sí que habría sido un escándalo, que no hubiese cumplido con su palabra y que hubiese acabado la jugada con el gol del Real Madrid. Pero por eso digo que Hugo Duro es clave en esta acción, como luego relataba. Y luego, no puede ser mejor tipo Hugo Duro, que preguntado por los medios de comunicación, dice, hombre, yo me pongo la piel del Real Madrid y me dolería igualmente el desenlace final del encuentro, porque Gil Manzano o tenía que haber dejado acabar la acción o haber pitado en el despeje de Mamardashvili. Pero ni una cosa ni la otra. En fin, os voy a preguntar también por cómo visteis esta acción del partido y otras más. Vinicius merece un capítulo aparte. Tan buen futbolista como es, como mal deportista. Otra vez, comportamiento chulesco, desafiante, provocador, buscando a rivales, empujando al cuarto árbitro en un momento del encuentro que estaba fuera del terreno de juego junto a Ancelotti. Es un jugador que está insultando constantemente durante el partido, haciendo gestos a la grada, celebrando el primer gol, celebrando el segundo gol como lo hace. Tuvo que tener una paciencia Mestalla ayer, porque como decía en la presentación, Mestalla se había convertido en un gran hermano gigante, donde el mundo entero estaba mirando el comportamiento de cada uno de los más de 47.000 espectadores que se dieron cita el sábado en Mestalla. Y como digo, tuvo que tener una paciencia enorme, viendo cómo Vinicius recorría la banda de tribuna haciendo gestos, llevándose la mano al oído, luego parándose, clavando los tacos sobre el césped y llevándose las dos manos a la oreja, hablándole al banquillo, haciéndole gestos a la grada. Fue tremendo, bochornoso el espectáculo de un jugador que, insisto, como futbolista es un pedazo de futbolista. El Madrid estaba muerto y Vinicius fue el que lo levantó en Mestalla para llevarse un punto, pero como deportista no es que deje mucho que desear, es que es un mal ejemplo. Y es un jugador al que habría que, en cuanto a su comportamiento se refiere, castigarle cuanto antes, porque están alimentando al monstruo y ya es imparable, hasta el punto que la celebración del segundo gol es amarilla. Pero no porque lo digamos nosotros desde Valencia, es porque a Gerard Moreno, jugador del Villarreal, por tocarse las orejas, sacar la lengua delante de la cámara que está puesta precisamente en el campo para las celebraciones de los goles, le han amonestado. Le han amonestado porque el árbitro ha interpretado que ese gesto no era para sus hijas, era para la grada rival. Y en esa interpretación yo creo que no hay ninguna duda que Gil Manzano tenía que haber sido consciente de lo que estaba haciendo Vinicius con la grada de Mestalla, que era provocar. Ya no hablo del primer gol, hablo del segundo. Y era amarilla, segunda amarilla y expulsión. Pero como han alimentado al monstruo, no tiene lo que hay que tener Gil Manzano para sacarle la segunda y echarlo. Porque sabe que es portada a nivel nacional e internacional por echar a Vinicius. Recuerdo que a Vinicius se le echó por la tangana del 21 de mayo y el comité, en un acto sin precedentes, este sí que era inédito y no el gol, que no es gol anulado al Real Madrid porque había pitado antes, pero el gol de Bellingham, que no subió al marcador, ya tenía precedentes, como aquel partido del Valladolid de la temporada pasada, no de la prehistoria. Sin precedentes, a Vinicius la temporada pasada le quitaron una cartulina amarilla que le había supuesto la roja. Eso lo hizo el comité. Y en esta, Gil Manzano no tuvo el valor de sacarle la segunda amarilla y echarlo, que era lo que tenía que haber hecho después de los gestos de Vinicius a la grada después del segundo gol. No contento con todo eso, al acabar el partido, y volvemos a hablar de una situación que hay precedentes, y ahora lo contaremos, sumó a su repertorio unas declaraciones que, sin ir más lejos, haga ya, le costaron 4 partidos.
A un partido muy difícil, jugar fuera de casa siempre es complicado, pero después de dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final no hemos podido porque no nos han dejado.
No hemos podido porque no nos han dejado. Evidentemente se refiere al estamento arbitral, a Gil Manzano, al VAR, a sus asistentes, unas declaraciones que por menos a Gaya le metieron 4 partidos. Veremos lo que pasa con el bueno de Vinicius. Enseguida le pregunto a Fermín, a Pedro, a Iván, pero antes, redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿qué te pareció la vuelta de Vinicius a Mestalla y el comportamiento que tuvo?
Pues me da para todo el programa, Hugo. Mira, por lo menos no me llamo tonto como el año pasado, ¿no? Eso para empezar. Para resumir, comportamiento provocador de Vinicius, creo que lo lleva en las venas, por mucho que lo quieran tapar. A mí personalmente me sobró el gesto del puño en alto porque vuelve a señalar a una afición injustamente cuando desgraciadamente ha recibido insultos racistas en muchos puntos de España. Y comportamiento ejemplar de Mestalla, que retrató a todos aquellos que esperaban brotes racistas y que ha obligado al Rodillo de Brasil a utilizar a un niño de 5 años para intentar defender su relato racista, ¿no? Un ridículo más grande que hicieron el año pasado con el Cristo Redentor. Vinicius es muy bueno, pero creo que Mestalla el sábado demostró que está muy por encima de él.
Gracias, Andrés García. La opinión desde las páginas del diario Super Deporte. Por cierto, en su lucha contra el racismo, a Vinicius, que yo sepa, todavía no le hemos visto salir a defender a un compañero suyo, como es Peter Federico, de profesión y de club, porque Peter Federico sigue perteneciendo al Real Madrid. Como desvelamos en COPE, el Valencia tiene una opción de compra el próximo 30 de junio por 2 millones de euros por el 50% de los derechos futbolísticos del jugador. Peter Federico es compañero de Vinicius y ayer Iván tuvo que cerrar los comentarios en la red social Instagram debido a los graves insultos que recibió por seguidores madridistas.
Sí, algunos de ellos racistas. Fue a media tarde cuando Peter Federico lo que tuvo que hacer fue capar los comentarios, que no se pudiera comentar más en sus publicaciones en Instagram, y al mismo tiempo de esa forma desaparecían todos los comentarios que se habían escrito hasta el momento. Pero esos comentarios precisamente lo que decían era lo siguiente: no serás bienvenido nunca más, rata, pesetero, son algunos de ellos. Pero es que luego además, ya digo, se metieron otros de índole racista, como no muerdas la mano que te dio de comer, cabeza de nido, en patera te tenías que haber ido, o por ejemplo, si no llega a ser por el Madrid, estabas repartiendo comida en Uber, decía uno de los que escribían, que además en este caso lo hacían con el escudo del Real Madrid en sus fotos de perfil. Después de esta situación y de que el futbolista tuviera que cerrar los comentarios, el Valencia Club de Fútbol emitió un tuit en el cual daba ese apoyo y ese cariño para Peter Federico, que decía: el Valencia reitera su compromiso en la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Son totalmente inadmisibles algunos comentarios fomentando el odio que está recibiendo nuestro jugador Peter Federico por un fútbol y una sociedad libre de discriminación y violencia.
¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿A qué nivel de sobreexposición, de exigencia por parte del entorno de los medios de comunicación? Que he leído a periodistas asegurar: Peter Federico no vuelve al Madrid. Periodistas de Madrid asegurando que Peter Federico no vuelve al Madrid. Lo que más le preocupaba a algunos periodistas, no se puede generalizar, faltaría más, a algunos periodistas del entorno del Real Madrid, era decir al acabar el partido que Peter Federico, que había jugado 20, 25 minutos contra el Real Madrid, cedido por el conjunto blanco en el Valencia, y que lo único que había hecho era generar 2-3 ocasiones de gol, correr más que nadie todo lo que pudo y más, y alentar a su grada para que animara a su equipo, al acabar el partido lo más importante era decir: Peter Federico no volverá al Real Madrid. ¿A qué punto está llegando la profesión? ¿A qué sobreexposición? ¿Y a qué exigencia de bufandeo, de tribunismo, para que algunos periodistas ya opinen hasta de esto, de esta manera? Tremendo.
Ha comentado, acaba de hacerlo hace unos minutos, la Liga. ¿Vinicius? La Liga. Ah, la Liga.
Ah,
en su cuenta de Twitter corporativa, la Liga Corp, dice: en el deporte no hay lugar para conductas de odio. La Liga condena los comentarios discriminatorios vertidos contra el jugador Peter Federico y le muestra su apoyo, así como al Valencia. Seguiremos trabajando juntos para erradicar estos comportamientos de nuestro fútbol. La Liga contra el odio.
Eso lo ha puesto ahora.
La Liga, efectivamente, en su cuenta corporativa.
Un poco tarde, la verdad. Sobre todo porque todos los departamentos de la Liga que os podáis imaginar han estado en la última semana en Valencia con el Valencia Club de Fútbol supervisando, fiscalizando, guiando a todos los departamentos del club en pro de que se facilitaran las cosas para que no pasase absolutamente nada en este Valencia-Real Madrid. Ha habido un desgaste en todos los departamentos del club, día y noche, mañana, tarde y noche, trabajando para que cada uno de los detalles fueran medidos milimétricamente para que no se diera una mala imagen de este partido, que ayer, cuando ya había pasado, entre comillas, la tormenta, no había uno que cogiera el teléfono del club para hablar de lo sucedido el sábado y de lo vivido esta semana. Del agotamiento extremo al que había llevado este Valencia-Real Madrid y a la exigencia por parte de todos los departamentos de la Liga en pro de que no pasara nada. Izar la bandera contra la discriminación, hacer partícipe al Real Madrid de la ofrenda floral a las víctimas por el incendio de Campanar, todo el caldo de cultivo que hubo para tratar de evitar cualquier tipo de medio sonrojo por parte de la Liga de cara al mundo. Ese tuit la Liga lo podía haber puesto un poquito antes, en apoyo a Peter Federico, que es un jugador más, uno más ni menos, de la Liga de Fútbol Profesional. Que no hay racismo de primera ni de segunda, ¿eh? No hay categorías. Pero ni en el racismo, ni en cualquier tipo de discriminación, ni en cualquier tipo de insulto o de odio. Todos igual, ¿eh? Tabla rasa. Peter Federico lo denunció en el día de ayer. Lo hemos publicado todos los medios que hemos tenido a bien desde el día de ayer, cuando Peter Federico se cerró los comentarios en la red social Instagram. Comentarios, ha leído algunos, Iván. Auténticas barbaridades. Barbaridades. Hay que poner el foco en todos lados, no solo en un lado, en todos lados. Pero bueno, nunca es tarde. Lo contábamos en portada, Pedro. Vamos con algo que sí que nos tiene realmente preocupados todavía a esta hora de la tarde. En estado de shock por la lesión de Mukhtar Diakabi, hemos hablado con el doctor Nebot para que nos indique por lo que puede estar pasando el jugador.
De momento, un par de noches en el hospital, luxación de rodilla. Estamos pendientes, como decía al principio del programa Iván, de que el Valencia actualice ese parte médico. De momento hemos hablado con el jefe de traumatología del Hospital Virgen del Consuelo aquí en Valencia, con el doctor José Nebot, con amplísima trayectoria en el mundo del fútbol. Fue jefe de los servicios médicos del Levante durante un montón de años. Le hemos preguntado varias cosas sobre la lesión y sobre todo, Hugo, también cuándo y cómo va a poder volver a jugar a fútbol Mukhtar Diakabi.
En la primera es que no lo veo bien. Luego, cuando se ven las repeticiones y ya se ve cómo le cae encima y le dobla toda la rodilla, sí que está claro que tiene una lesión muy grave. Esta es una lesión rarísima. Hay muy pocos casos. Hace poco, sí, el año pasado, en verano, creo que fue en la Copa Libertadores, hubo un jugador que sí que tuvo una lesión similar, que fue muy llamativa y salió en todos los telediarios. Y yo tuve en el Levante a Damiano Tomasi cuando vino de la Roma, que él había tenido una luxación de rodilla en la Roma y lo desahuciaron allí. Y bueno, tuvo sus problemas por una lesión muy grave. La rodilla, el hueso del fémur y el hueso de la tibia están unidos por muchas estructuras, la cápsula articular, los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados, músculos, tendones y demás. Y en medio están los meniscos, que son un poco la almohadilla que hace que sean congruentes esas dos superficies. Para que se pueda salir un hueso respecto al otro, se han de romper todas estructuras que los unen, que son los ligamentos, los laterales, los cruzados, y normalmente con ese movimiento los meniscos también suelen ser, no romperse como tal, sino que se arrancan y pueden quedar sueltos y tener que suturarse también. Lo que os he contado de todas esas estructuras que se lesionan son estructuras que pueden ser complicadas de reparar y de luego una vuelta a la actividad deportiva, punto. Pero es una lesión muy grave deportiva, como el que tiene un ligamento cruzado, pero a lo grande, ¿vale? Con muchas más estructuras. Pero el principal problema de esta lesión, el problema médico grave, urgente, es cuando puede tener una lesión vascular o neurológica. Ten en cuenta que por detrás, justo de la rodilla, en el hueco popliteo, baja la arteria femoral, ahí es la arteria poplitea, el nervio ciático que se divide ahí en dos. Entonces, una lesión en esas estructuras, eso sí que es muy, muy grave. Muy, muy grave, y hay que vigilarlo. Entonces, los médicos del Valencia, además, vi cómo lo sacaron sujetando bien la rodilla y demás. Eso es lo primero que han descartado, y se habrá visto, están haciendo pruebas de que la circulación no ha sufrido ningún daño y que el nervio tampoco ha sufrido ningún daño. Me imagino que es un poco por lo que lo han tenido, pues, inmovilizado y hospitalizado. pues aquí, que se ha roto absolutamente toda la rodilla, que hay que repararlo todo, que muchas cosas de estas no se pueden hacer por artroscopia, hay que abrir. Primero necesitamos que esa rodilla cicatrice todo lo que hemos reparado, que sea muy estable, que es lo principal, y después de eso empezar a movilizar, con lo cual cuesta más movilizar y lleva un tiempo de calaje con un ligamento cruzado de muchos más meses, con lo cual menos de un año yo lo veo muy difícil.
El agradecimiento, como siempre, en Deportes Cope, de poder contar con la opinión experta del doctor Nebot, jefe de traumatología de la Clínica Consuelo, un experto además en medicina deportiva, que la verdad es que nos ha hecho una descripción a la perfección de lo que pueda estar pasando ahora en estos momentos Mukhtar Diakabi, sobre todo de lo que está por venir. Lo primero es estar con Diakabi, que Diakabi está evidentemente muy afectado en lo psicológico después del varapalo sufrido, seguramente el más grave en su carrera deportiva, el pasado sábado en Mestalla. Y lo segundo, preguntar, mucha preocupación en el cuerpo técnico. Una baja muy importante, la de Mukhtar Diakabi, sobre todo porque me explicaban que a nivel de concepto de juego, sin Diakabi el equipo va a tener que defender 20 metros más atrás. Diakabi y Mosquera hacían que el equipo pudiera adelantar la línea de presión, juntar el bloque en tres cuartos y poder ser presionante para recuperar y salir. Sin Diakabi, ahora con Senk o con Jarek, el modelo de juego cambia. Y más allá de lo numérico, que pierdes a tu central titular junto con Mosquera, es también incluso esa explicación en cuanto a las características que tiene Diakabi y las que tiene Senk o Jarek. En el caso de Jarek están esperanzados, pero evidentemente no deja de ser un chaval. Y la inexperiencia también pesa de aquí a final de temporada. Vamos a ver, porque insisto, es un problema muy gordo para el cuerpo técnico, que ya de por sí vio como el pasado mercado de invierno el Valencia vendía o regalaba a su central titular, a Gabriel Paulista. Veremos cómo lo apaña Rubén Baraja y los suyos de aquí a final de temporada. Iván, cuéntanos rápidamente la última hora del resto del equipo y nos vamos ya con el tiempo de opinión.
Pues mañana entrena el equipo a las 10:30 después del día de descanso de hoy. Un Jarek que, por cierto, habitualmente venía jugando con el Fría en los últimos partidos. Ayer ya no jugó, teniendo en cuenta que Baraja no tiene mucha alternativa. No fue convocado tampoco, efectivamente. Sí que lo fueron Hugo González y Pablo González, que se cayeron de la convocatoria con el primer equipo porque Baraja tenía todos disponibles. Ahora están todos disponibles, salvo Mukhtar Diakabi. Acabó con alguna molestia Yaremchu, que le ha hecho pasar pruebas. Mañana estaremos pendientes de la evolución, no debería ir a más el futbolista ucraniano. Para lo próximo para el Valencia, que recordemos es el sábado a las 2 de la tarde, jugó Diego López ya con la máscara, no lo hicieron así Almeida y Thierry, pero en cualquier caso estuvieron en la convocatoria, así que salvo Diakabi deberían estar todos en el entrenamiento de mañana a las 10:30. Regreso al trabajo, entrenarán martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado reciben en Mestalla al Getafe.
Y 17 las 3, en tres anuncios abrimos el mejor tiempo de opinión.
En MGB Datimport estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Datimport. De verdad, de verdad, de verdad Import.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Deportes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Con Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos abrimos ya el mejor tiempo de opinión. Yo ya he hablado demasiado, quiero escucharos a vosotros de todo, absolutamente todo lo que queráis decir, de la polémica, del partidazo, de la lesión de Diakabi, de Vinicius, de los insultos a Peter Federico, lo que queráis comentar. Pedro, Fermín, Iván.
Bueno, de todo un poco nos falta muchísima educación a todos en general.
Estoy de acuerdo.
Por resumir. Yo es que tengo, desde que he llamado a la 1:30 al doctor José Nebot, tengo mal cuerpo, porque escuchándole describir tan a la perfección cómo es la lesión y cómo es de grave, es que no me quito de encima esa mala sensación. Yo creo que ya casi es lo de menos saber cuándo se va a recuperar Diakabi. O sea, yo creo que lo ideal aquí es desear que Diakabi pueda volver a correr como corrió el sábado hasta el momento de la lesión. O sea, yo creo que eso es lo primero. Y de lo demás, el Valencia volvió a hacer un ejercicio de sacrificio, solidaridad, de hacer un gran partido. Para mí ninguno estuvo súper, a un gran nivel, pero sí que el bloque superó en intensidad al Real Madrid en la primera parte, pero por todos los costados. Para mí fue una pena el partido en sí, estuvo en el 2-1, porque yo creo que si el Valencia se va al 2-0 al descanso y luego aguanta el primer arreón del Real Madrid en la segunda parte, hubiera cambiado la cosa.
Sí, le pregunté a Baraja al acabar el partido en un rato antes de la rueda de prensa y coincidíamos en el 2-1. Evidentemente ese gol psicológico antes del descanso con un Valencia que se podía haber ido 2-0 y dejando una buena imagen y un buen pozo, y la ocasión de Diego López. Él estaba muy convencido que si Diego López hace el 3-1 en ese paradón que le hace Luna en gran jugada de Fran Pérez, que sí, deja pasar a Hugo Duro y el pase de la muerte, y cómo ataca Diego López el primer palo.
Es un paradón,
Es un paradón. Si hace el 3-1, ahí Baraja cree que pudo estar la clave. Por eso esas declaraciones de sabor agridulce, porque él estaba convencido que el Valencia, ante todo un Real Madrid, había competido muy, muy bien.
Y luego, por la polémica, yo es que yo estoy cansado de decir lo mismo, es decir, pero aquí, no sé, a mí nunca me han gustado los jugadores ni polémicos, ni provocadores. Ese otro fútbol a mí no me ha gustado en la vida. O sea, los Raúl García, Ballesteros, Vinicius, toda esa gente a mí, o sea, yo en mi equipo nunca los ficharía. Pero lo que yo no puedo entender, y me cuesta entenderlo, es cómo hay aficionados del Valencia que hoy están criticando los del Real Madrid, que criticaron cuando pasó lo de Vinicius, desgraciadamente, y seguro que hay alguno que se está metiendo ahora con Peter Federico. Es que es de locos. Me refiero a los aficionados del Real Madrid. Es que es auténticamente de locos. Entonces, claro, si es nuestro, nos da igual. Ah, pero si es el de enfrente, entonces nos enfada mucho y el grito en el cielo. Es que yo, como eso no lo puedo compartir, pues a partir de ahí es que todo lo demás me sobra.
Sí, yo mira, sobre Diakabi, que al final era un poco lo que decías, Pedro, el sabor ese y el mal cuerpo total, sobre todo porque al final se trata también de un jugador que tiene cierta timidez y que está muy bien considerado en el vestuario, ¿no? Porque lo consideran muy, muy buena persona, entonces el contexto es muy complicado por cómo se produjo y sobre todo por la urgencia, porque fíjate que el médico de campo del partido del sábado era el doctor Aliaga, pero pocos segundos después de que se produjera la lesión, el doctor Pedro López Mateu y Antonio Fernández ya estaban en el campo también, o sea, todos fueron conscientes desde el principio de la urgencia. Yo me quedé en ese momento con las caras de los jugadores del Valencia y también de las caras de los jugadores del Real Madrid, de Vinicius, de José Lu,
de Rüdiger,
sí, que además se apartaban de la acción sin querer ver, ¿no?, lo que estaba pasando ahí, y yo creo que eso pues hablaba de lo que podía suceder, y a nivel futbolístico creo que va a afectar muchísimo al Valencia.
Por lo que tú dices, perdona, yo que lo vi en la tele enseguida, yo, vamos, no soy más listo que nadie, pero me di cuenta que era un problema de rodilla. Pero hubo gente en el campo que se asustó porque al ver la reacción del resto de futbolistas no vieron la imagen bien y pensaban que es que a Diakabi le había pasado algo.
Yo era uno de esos.
Yo pensaba por la reacción de los jugadores, tanto del Valencia como del Real Madrid, que se asomaban a ver qué había pasado con Diakabi, que había hueso al aire. Sí,
no, sí, más que hueso.
Yo pensaba que era la de Villa en el Mundialito de Clubes, que tú de repente te impacta, que ves la pierna que está estirada al aire, pero que cuelga. ¿Por qué? Porque se ha partido el hueso, la tibia, claro, el peroné.
Ahora no me acuerdo a qué jugador de la Premier, ¿os acordáis que Roy Keane le hizo una entrada muy grave?
Sí,
que
lo sacaron.
Con oxígeno y todo, que sí. La pierna,
yo pensaba que iba por ahí. Cuando también, ya vi que era lo de la rodilla, dije, bueno, o sea, el drama es igual, la lesión es dramática, pero que yo tenía esa pequeña contradicción también.
Claro, incluso hasta un desvanecimiento, una pérdida de conciencia, cualquier cosa, porque claro, fue tal.
Bueno, la reacción fue...
La reacción de los jugadores, que la gente que estaba en el campo y que no pudo ver que era la rodilla, pues se asustó. Pues
hay gente hablando que ha criticado a José Lu, por ejemplo, el jugador del Real Madrid.
No, pero lo ha explicado muy claramente.
Y él lo que estaba era abroncando, entre comillas, a los camilleros de la Cruz Roja, enfadado porque habían salido tarde. Porque ya, como todos los jugadores reaccionan rápidamente diciendo esto es un drama, esto es un drama, él considera que al final son las pulsaciones a mil por minuto, tal, no sé cuántos, él considera que tenían que haber salido antes. Y hubo gente que dijo, no, se está recriminando de que vino.
Hemos visto la imagen.
Eran todos futbolistas y compañeros.
Sí, hemos visto la imagen, pero a mí me gustaría haber visto, no, pero quiero decir, me gustaría saber, porque la reacción, por ejemplo, de Diego López a los 3 segundos fue pedir el cambio. Entonces, ¿qué debieron haber visto ellos en ese momento?
Y escuchar.
Más allá de las propias imágenes.
Y escuchar.
La cara de Iacabí. Yo por lo que habláis de reacciones, me quedo, y ya lo sé, con todo el ruido que hay detrás de un partido de estos, con todo lo que hemos vivido con Iacabí, con el tuit de Modric, de verdad. O sea, es que hablabas de Vinicius, de que no te gustan esos jugadores en tu equipo, con lo bueno que es. Es que tú ves a Modric, que tiene 5 Champions, subcampeón del Mundial, el Balón de Oro, y lo primero que hace, acaba el partido. O sea, ni resultado, ni polémica del árbitro,
es
ni nada, dice,
es futbolista.
Por Diacabí.
Es futbolista.
O sea, escucha, para mí eso es lo que debería ser un partido. Ya sabemos que no lo son así, que es vivir un poco en los mundos de Yupi, pero es que es verdad, es que para mí, el otro día, lo que hace Vinicius, de hacerlo del Black Power, cuando marca el primer gol, es que para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque es como si todo me estalla fuera racista, y él sigue con la película esa, enfrascado y desenfrascado. Y él empezó el partido relativamente tranquilo. Lo que pasa es que, en cuanto tuvo su primer momento de gloria, le salió lo que lleva adentro, que
bueno,
es el
fíjate,
futbolista
Paco González pregunta con ingenuidad si en el primer gol estaba dirigiendo la mirada y el puño a los seguidores madridistas, que había seguidores madridistas en la grada visitante, evidentemente. Y es justamente dándole la espalda. O sea, quiero decir, es que era una provocación tras otra. Un sinsentido todo lo que hizo. Porque además, uno siempre piensa, y en el Valencia se les había tratado de decir que Vinicius venía con un talante mucho más cordial, mucho
cambiadísimo.
Más cercano.
Yo lo noté muy cambiado.
Sobre todo hasta el minuto 2, ¿eh?
Sí,
luego
claro,
ya.
Claro,
hasta que chocó la primera vez Fulquier con él.
A las primeras de cambio, pues te encuentras con que es todo lo contrario. ¿Algo más que añadir antes de cambiar de información?
Nada, yo creo que el Valencia se complica, o sea, clasificatoriamente y a nivel de puntos, el tema de Europa se complica, pero yo creo que sombrerazo para lo que está haciendo este año.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
No estoy ante mi última bala. Al revés, seguiré en el Levante.
¿Cómo es ejercer de entrenador mientras tiene que preparar, evidentemente, quién es el próximo inquilino del banquillo y también la planificación de cara a la próxima temporada, ¿no?
Ya más o menos está preparada. Más o menos está preparada.
¿Ya hay entrenador? ¿Ya tienes entrenador?
No, estamos en el camino.
Pero ya tienes pensado quién es.
Sí.
¿Le vale tanto en primera como en segunda?
Sí.
Esta declaración de Felipe Miñambres en el Levante el pasado jueves, asegurando que ya tenía elegido el entrenador de la próxima temporada, viene acompañada Pedro Zamora por información con el sello COPE.
Sí, ese entrenador que ha estado en la cabeza en los últimos meses de Felipe Miñambres, luego te cuento una pequeña intrahistoria de esta situación, es Claudio Giraldez, el técnico del Celta B, el Celta Fortuna. Hay quien, por ejemplo, el diario AS ya asegura que hay un preacuerdo firmado entre Felipe Miñambres y el técnico Claudio Giraldez. La realidad es que es un técnico prácticamente, yo creo, desconocido para el mundo profesional. 36 años, nacido en Porriño, en Pontevedra, apenas 25 minutos en coche de Vigo. Su carrera profesional en el fútbol base del Celta. Lógicamente, Hugo, si te preguntas si coincidió con Felipe, claro que sí. Felipe Miñambres lo reclutó allí en el Celta de Vigo. Fue jugador, pasó por las canteras del Atlético de Madrid o del Real Madrid, pero Claudio Giraldez no tuvo demasiada suerte. Y ahora mismo dirige en primera ref al filial del Celta. Lo tiene cuarto, viene de ganar 0-2 al Unionistas. Me decía antes Iván que había sido incluso líder de la categoría en algún tramo de la presente temporada. Acaba contrato. Fuentes del entorno de Claudio Giraldez han confirmado a COPE que no va a seguir en Vigo, pese a que allí está muy bien valorado. Me refiero por el entorno, no tanto por el club y eso que Rafa Benítez se ha tambaleado y mucho en los últimos tiempos, pero es un nombre que lógicamente está en la cabeza de Felipe Miñambres. Yo no me atrevo a decir si es ese el que él dice en ese corte de voz, pero sí que lógicamente lo tiene mirado y hablado ya entre el entorno de Felipe y el entorno de Claudio Giraldez.
Oye, de ese perfil ya estaba Lesiolisi, ¿eh?
Bueno, no, hombre, con más experiencia.
Ah, por eso te lo digo.
Con más experiencia.
Y conociendo a todos los chavales.
¿Del presente que contamos?
Del presente, contar que el partido en Oviedo fue un auténtico desastre, que lo positivo, la titularidad de Buba Sangare, que para mí, yo ya sé que tiene 16 años y que hay que darle oportunidad, no estuvo bien. Y lo más llamativo del once, sin ninguna duda, la suplencia de Pablo Martínez, que luego rindió un nivel bastante decente en la segunda parte.
Contaremos más, como siempre, aquí en la sintonía de Deportes COPE. Llegamos a las 3:30, continuando toda la información en esta santa casa. Sean felices, adiós.